Lo Bello que es Vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír,
Lo Bello que es Vivir. Soy, un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello que es Vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días. Saludamos a nuestros radio oyentes, a los que nos siguen cada semana y a los que nos escuchan por primera vez en Radio Sintonía. Cada jueves de 12 a 1 en Lo Bello que es Vivir, un programa que hacemos desde Asomasame, que es la Asociación Majorera por la Salud Mental, y que lo hacemos con mucho cariño porque nos gusta cuidar y cuidarnos nuestra salud mental.
Muy buenos días a todos. Estamos aquí haciendo el último programa de este año y vamos a darle los buenos días a las compañeras. Ana Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
A Fátima, que hoy está de tu primera línea.
Hola, buenos días. Hola, buenos días.
A nuestro compañero Ricardo Araujo, buenos días. Y esta que le habla, si cerramos.
Será sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Pues antes que nada, como todos los días, recordarles el teléfono de Radio Sintonía, por si alguien nos quiere llamar e intervenir, saludarnos, lo que le apetezca. Es el 928-53-2400. Y como decía Sisa, pues hoy es el último programa del año que hacemos y hemos querido terminar con un tema que nos ha acompañado durante todo el año prácticamente, que es la pandemia por el COVID-19. Y aunque estemos algo saturados ya con tanta información que hemos tenido y que estamos teniendo a lo largo de todo este tiempo, como es un tema que está trayendo consigo muchos problemas de salud mental, porque como siempre decimos, en cualquier momento de nuestras vidas podemos tener un problema de salud mental. Y este ha sido precisamente pues ese momento, que nos hemos encontrado con personas sanas que durante este tiempo han desarrollado este tipo de problemas. De alguna manera, al afectarnos psicológicamente de manera global a todos, pues creo que hemos sido un poco más conscientes de la importancia de tener una buena salud mental y de saber que somos vulnerables en cualquier momento, por lo que se tiene que contar, como siempre decimos, con recursos para atender esta demanda que ya existe y que pueda existir en casos como este, y sobre todo para poder atender en calidad. Así que hoy pues vamos a hablar de cómo nos ha afectado esta pandemia, qué consecuencias ha generado en personas con problemas de salud mental, y les daremos también recomendaciones que podemos llevar a cabo para mejorar toda esta situación.
No me verás llorar.
Pero como siempre, empezamos el programa con música. Y Ana, ¿qué canción nos traes hoy?
Pues yo traigo una canción que es muy bonita, que gusta mucho y se la quiero dedicar a los centros de día de Puerto de Rosario y de Gran Tarajal, a los chicos y a chicas de ocio y tiempo libre y en especial a una amiga mía, Alma. Un besito para todos y espero que les guste. La canción es Alejandro Sanz, Melendi, Déjala que baile.
Palomas mensajeras, ahora que por fin las redes unen al planeta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. Allá ni tú ni nadie le para los pies.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global.
Porque no hay duelos a muerte, cada vez que que alguien te irrite. Para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este bar y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie le para los pies.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global, 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 global.
Oye, escucha, es la lucha. Arrimar.
Déjala que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo.
Bueno, pues esta canción, ¿no? Aquí nos enterábamos mientras sonaba la canción, que iba dedicada a la nietita de Aurora.
Sí.
Que le manda aquí audios a nuestra compañera Ana cantando villancicos, ¿no?
Pues es mi amiga.
Pues de aquí le dedicamos esa canción a la chiquitita.
Un besito, Alma.
Pues como decíamos, la pandemia por coronavirus, por el COVID-19, ha sido y está siendo una emergencia de salud pública de preocupación internacional con impacto sin precedente en el siglo XXI y hoy representa un gran desafío a la salud mental. Estudios en epidemias anteriores han revelado una profunda y amplia gama de consecuencias psicosociales a nivel individual y comunitario durante todos estos brotes. Son múltiples las alteraciones psicológicas asociadas que van desde síntomas aislados hasta trastornos complejos con un deterioro marcado de la funcionalidad, tales como son el insomnio, ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático, un gran impacto psicológico que nos ha desbordado en muchos ámbitos. Para hablarnos sobre todo esto y darnos a conocer algunos consejos y recomendaciones para poder sobrellevar mejor esta situación que atravesamos, tenemos hoy como invitada y nos acompaña por teléfono a Omaira Darias Reyes, que ella es psicóloga en el Gabinete Psicológico Danae. Buenos días, Omaira.
Buenos días.
Hola, Omaira.
Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias buenos por acompañarnos.
ya hacía tiempo que no venías que no hacías programas con nosotros.
Sí. Uy, por fin, ya coincidimos.
Sí, aquí la tenemos otra vez.
Pues nada, Omaira, empezamos ya con la entrevista.
Sí.
Vale, pues háblanos sobre todo cómo ha afectado en general esta pandemia en la salud mental. Bueno, mira, en nuestra salud mental.
Pues en salud mental, claro, hay más vulnerabilidad en las personas que ya padecieran antes sintomatología o trastorno como tal de salud mental. Pero es verdad que bueno, que se está viendo un mayor volumen, ¿no? de necesidad de profesionales en este aspecto, ¿no? De personas que solicitan pues esa ayuda para que puedan pues sobrellevar la situación, ¿no? De aislamiento en el caso de algún positivo o también por los fallecimientos que se han producido. También ahora con las fechas navideñas o con otras fechas señaladas, pues también hay personas que han necesitado un apoyo y los trastornos que de por sí se han intensificado en muchos de los casos debido a esta situación de pandemia.
Ay, madre.
Y concretamente, porque ya sabemos que en general, ¿no?, pues esta pandemia nos ha afectado pues psicológicamente a todos, en mayor o menor medida, ¿no? Todos hemos uh-huh. atravesado momentos puntuales así emocionales a los que no estábamos acostumbrados por la situación que se estaba dando. Entonces, concretamente, ¿de qué forma ha influido y qué consecuencias ha generado toda esta situación para los problemas que ya tienen, o sea, para las personas que ya tienen un problema de salud mental de base?
Sobre todo les ha agravado, ¿vale? Les ha agravado la situación. Sintomatología depresiva y ansiosa es la que más se ha añadido a los trastornos ya tenían de base, o se ha incrementado ese factor, ¿vale? O sea, ha habido un brote, o han habido una gravedad mayor en las personas con algún tipo de trastorno de base. Sea el que sea, lo que ha hecho es agravarse. Entonces, lo que hay que intentar, pues, es sobrellevar la situación con la mejor disposición posible y con las ayudas de los profesionales. Entonces, sí que han habido, pues, por ejemplo, en casos de trastornos ansiosos, de trastornos depresivos, de trastornos pues más graves como bipolaridad o otros, o esquizofrenias y demás, pues han ocasionado a veces, han intensificado debido a esa ansiedad que se ha producido por el aislamiento o por la situación en general, se ha producido, han desatado un brote, ¿vale? No quiere decir esto que a todas las personas con un trastorno mental les haya ocurrido, pero sí que ha tenido más incidencia porque tenían un trastorno de base.
Y te pregunto, Mayra, ¿qué trastornos han sido más necesitados de la atención psicológica después del confinamiento?
Sobre todo los trastornos con ansiedad, o que tengan algún tipo de ansiedad, o sean la ansiedad la disparadora de ese trastorno, por ejemplo, o de sintomatología simplemente, porque hay que diferenciar trastornos por un lado y personas que lo necesitan por la sintomatología, que a lo mejor no llega a ser un trastorno como tal, pero sí necesitan ayuda, ¿no? Entonces, las consultas mayoritarias han sido por duelos, por ansiedad o por sintomatología o depresión, ¿vale? Esos son los que, digamos, se llevan el premio a esta situación. Dentro de esos trastornos que digamos tienen de base la ansiedad, está el trastorno obsesivo compulsivo, está la hipocondría, está los trastornos de conducta alimentaria, están trastornos de pánico o trastornos de ansiedad o mixtos con ansiedad y depresión, o ya la parte más depresiva, pues eso, trastornos depresivos, ideas autolíticas, ideas de suicidio, eso hablando en, digamos, de adolescencia para arriba, en adultez. En menores, pues es otro mundo, ¿no? Lo manifiestan de otra manera, pero la sintomatología va por ahí también.
Precisamente te iba a preguntar que si creo que a lo mejor hay más con este tipo del confinamiento, más personas mayores que niños, ¿verdad? ¿O estoy equivocada?
De atendimiento, lo que por lo menos nos llega a profesionalmente a la salud, están ahí, no me atrevo a dar un porcentaje claro del aumento de las consultas, pero sí que es verdad los mayores lo necesitan también porque viven pues con más vulnerabilidad, pero los niños también lo han manifestado, ¿no? Lo han manifestado a través de pesadillas, a través de más, por ejemplo, niños que a lo mejor tengan TDAH, que es el trastorno, digamos, en la infancia, pues de los más escuchados, ¿no? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues esos niños también han incrementado a veces esa sintomatología, se han visto pues más niños más movidos o pensando más en peligros, pensando, los niños lo manifiestan, como decía, de otra manera, con pesadillas, con más ideas de fallecimientos, con miedo a que alguien de la familia tenga, pues fallezca o se ponga enfermo. Es verdad que han sido genial los niños cómo han soportado toda esta situación y cómo la llevan, que a veces la llevan mejor y respetando más las normas que los adultos, pero también les ha pasado factura.
Ay, Dios, madre mía, vaya virus.
Vaya años.
A ver si llevamos. La vacuna es eficaz
y vamos saliendo.
Y vamos saliendo, porque han habido muchas pandemias, pero no las hemos vivido nosotros.
Sí. Omaira, y hablabas tú del tema, ¿no?, que se está generando mucha ansiedad, estrés, depresión, ¿no?, como los trastornos más específicos del COVID-19. Pero también eso, podríamos decir que ha habido como un repunte de las hipocondrías, ¿no?, las manías por la excesiva higiene de manos, los pensamientos negativos, los miedos a la muerte, ¿no?, como que han surgido ese tipo de fobias y esos miedos, ¿no?, también se han generado, se han sumado a lo que es la depresión, el estrés, ¿no? ¿Cómo se ha gestionado todo eso?
Sí, esos son todo lo que has comentado son síntomas ansiosos. Entonces, normalmente se ve ante una situación, la ansiedad se dispara cuando hay una situación que tú no puedes controlar. Uh-huh. Esto es de tan magnitud que poco margen podemos hacer a nivel personal más que seguir las indicaciones higiénicas y de distanciamiento social y las que vayan tomando y nos vayan diciendo que tenemos que tomar, ¿no? Pero por lo tanto eso crea mucha incertidumbre. El cerebro a veces nos hace trampas, como yo les digo, ¿no?, a los pacientes, nos hace pequeñas trampas y obviamente una de esas las personas que afrontan cómo afrontamos esta situación, que es con tanta incertidumbre y que además no podemos hacer nada, no tenemos el control sobre ella, pues obviamente se dispara la ansiedad y nos hace esas trampas que pueden ser, pues me siento mejor si me lavo las manos más tiempo, o me siento mejor si alguna otra conducta que yo crea que me va a solucionar esta situación. Necesito tener o sentir que tengo algo de control. Realmente esa trampa que nos está haciendo el cerebro o la mente, lo que hace es disparar la ansiedad, y lo que está haciendo es aliviar en ese momento la ansiedad, pero no significa que esté bien hecho o que sea un buen remedio. Entonces a veces, incluso como lo hace todo aquí, la normalidad, digamos, es lo que pasa más desapercibido. Si nosotros lo hacemos por defecto, es decir, no nos lavamos las manos, vamos a poner por ejemplo ese acto, ¿no? No nos lavamos las manos, pues obviamente está mal. Y si nos las lavamos mucho, pues también nos va a repercutir en cosas negativas. Entonces, al final, la normalidad es lo más desapercibido posible, hacerlo. Porque hacer las indicaciones y ya está, sin obsesionarnos, cosa que eso sí que hace la ansiedad, nos obsesiona en un foco, porque es la emoción que surge desde la ansiedad, o que está de base de la ansiedad, es el miedo a que nos pase algo, y en este caso pues una pandemia sanitaria, pues obviamente el miedo es de lo más desgarrador, porque es nuestra vida la que está en peligro o la de nuestros allegados.
Y Omaira, todas estas obsesiones, por ejemplo, por lavarnos las manos, ¿no?, por la distancia social, ¿todo esto podría generar en un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Podría llegar a darse?
Uh-huh. Sí, a veces sí, a veces está otro tipo de trastornos, a veces simplemente se es esa sintomatología. A ver, todo es por tiempo, ¿no? Uh-huh. Cuanto más tiempo, más gravedad o más posibilidades tenemos de que llegue a un trastorno como tal. Por eso siempre se le dice a las personas que lo mejor es que acudan desde el primer síntoma que ellos vayan viendo que no se están sintiendo bien. Si les está afectando su vida cotidiana, lo mejor es pedir ayuda lo antes posible, porque antes se va a solucionar. Entonces, cuando llegan a veces a consulta, es verdad que llegan ya con una larga exposición, han aguantado mucho tiempo, no se han dado cuenta. La ansiedad es muy socarrona, entonces cuando te das cuenta ya llevas un tiempo con ella. Hay más predisposición por personas que ya hayan padecido anteriormente algún episodio ansioso, o también hay más predisposición si no tenemos unos buenos afrontamientos a la situación. La ansiedad se provoca y no sabemos cómo solucionarla. Eso, ese estrés, esa ansiedad se genera y por lo tanto puedes tener más probabilidades de tener un trastorno ansioso en este caso, ¿vale? Pero es verdad que cuanto más se sostenga en el tiempo la situación, mayor y menos forma de hacer volver a nuestra normalidad de alguna manera, o cómo nosotros añadimos a toda nuestra vida estas pequeños actos que tenemos que hacer nuevos, como los geles hidroalcohólicos, lavarnos las manos, el distanciamiento, sin tomarlo como algo exageradísimo, pero siempre con responsabilidad, ¿no? Eso es difícil a veces de llevar y a veces se necesita ayuda para eso, para ese cambio, ¿no?
También hemos pasado por un periodo sobre todo de información que nos ha generado miedo, angustias, incertidumbre. ¿Cómo ha repercutido esto en las personas con problemas de salud mental?
Normalmente la información, hay gente que también se obsesiona con tener todo al día, ¿no? Es esa necesidad de control. Tenemos que tener clara que la situación es imprecisa en todos los ámbitos. Es decir, aunque los científicos estén al 100%, puede cambiar mañana. El virus puede mutar y puede cambiar, y la situación puede cambiar, o hay que tomar otras medidas. Eso no significa a veces nos lo tomamos mal, ¿no? Y es como, bueno, no saben qué hacer con nosotros. No es tanto así, sino que a veces hay que tomar otras medidas que hasta ayer, pues con los datos que había, no se debían tomar. Y ahora sí, ¿no? Como ha pasado recientemente con la isla de Tenerife, ¿no?
Sí,
por ejemplo.
Sí.
Entonces, y como nos ha pasado para intentar evitar y que seamos responsables en las épocas navideñas, ¿no? También. Entonces, ¿cómo repercute esa sobreinformación? Siempre al final lo que debemos es fiarnos, buscar fuentes fidedignas, no estar mucho tiempo buscando, sino ni todos los días hace falta, que seguramente nos iremos enterando de las medidas que debemos tomar. Mientras mantengamos esto, como siempre, mientras mantengamos una... la sobreinformación es mala de por sí, ¿no? Entonces, y si además son de diferentes fuentes y nos dicen cosas contradictorias, pues peor todavía, y nos entra más ansiedad y nos entra mayor incertidumbre. Entonces su cerebro no lo aguanta. Hay que tener información de simplemente fuentes fidedignas y en un momento determinado. No dedicarle horas a ver qué es lo que está pasando, ni cómo va subiendo, ni qué, por ejemplo, hay en otra comunidad, porque realmente nos estamos yendo a otro sitio que no está, en donde no estamos viviendo nosotros. Entonces no tiene sentido, estamos haciendo un salto que no nos va a favorecer en nada. Nosotros nos tenemos que fiar por cómo está nuestra isla en este caso, ¿no? Nuestra isla está de esta manera, nosotros seguimos las noticias de nuestra isla y de cómo nos puede y qué tenemos que hacer y qué no podemos hacer. Aquí, hombre, tenemos bastante relación con el resto de islas y podemos tener familiares fuera, nos podemos interesar, pero siempre teniendo en claro dónde estamos. Estamos en Fuerteventura, estamos con esta situación y esta es la que tenemos, y no podemos bajar la guardia, pero realmente estamos bastante bien. Entonces, bueno, pues hay que intentar saber dónde estamos. Eso es súper importante, no estar mirando la información que hay por todo el mundo, porque nos puede producir mucha más ansiedad. No es recomendable, puedes verlo, pero no obsesionarte con esa información, porque si no, lo que decíamos, va a disparar en las personas que ya tengan un trastorno, pues puede disparar un brote, y en personas que no lo tengan pueden causarlo o pueden tener sintomatología bastante importante que les afecta a su vida cotidiana. Siempre que te afecta a tu vida cotidiana, esa es la señal para pedir ayuda.
Pero, Omaira, pero claro, también yo veo, ¿no?, que a lo mejor fue un poco difícil, porque en el momento del confinamiento ahora ya estamos un poquito así, sigue habiendo esa información, ¿no?, pero estamos un poquito más liberados, dijéramos. Pero sí es verdad que en el momento del confinamiento esa sobreexposición de la información era diaria, constante y 24 horas, porque estábamos en casa y la televisión, ¿no?, y los medios era lo que nos transmitía, o sea que era un poco como difícil el escaparse de esa información, ¿no?, y que nos generó...
Hay un montón de a ver, quien quiere puede, ¿no?, aunque uh-huh. es verdad que en ese momento era chocante porque nunca lo habíamos vivido, pero con saber lo que teníamos que saber, que era estar en casa, salir a comprar y ya está, o sea, con esas pautas realmente... es verdad que nos daba miedo, por eso digo, la ansiedad, todo, era lógica, ¿no?, que pasara la ansiedad, que pasara el estrés, que no supiéramos, la incertidumbre, y es verdad que no, los medios de comunicación nos golpeaban con tanta información que después no teníamos claro, sobre todo si no seguías solo un medio, si no seguías un montón, porque entre la tele, tal, internet, ¿no?, que te hace accesible muchas cosas, pues igual que nos hace accesible a tener un ratito para la información del COVID, pues también esas mismas plataformas podían hacernos de distracción para otras, para distraernos, valga la redundancia, de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento no se dieron las pautas en el ámbito psicológico, aunque viendo todo, ¿no?, un poquito en esa época, pero para darles un poquito de luz a que no estuvieran todo el rato obsesionados con la información que se iba dando, más que nada porque al ser un virus nuevo, una situación nueva, pues era muy cambiante al principio, ahora parece que ya nos hemos estabilizado más. Pero aunque la sobreexposición siempre va a ser mala, uh-huh. siempre. Vale, uh-huh. Entonces hay que intentar siempre en la medida, intentar que sea como a medio vaso, ¿vale? No obsesionarnos con las cosas. Te digo, en una situación extrema, pues sí, venga, lo vemos y es verdad que estábamos más pendientes, pero después también teníamos que darle cabida a todas las otras emociones y a todo lo que teníamos, ¿no? Que a veces, pues bueno, estábamos en casa, podíamos a lo mejor pasar tiempo con nuestros hijos, podríamos pasar tiempo con nuestros nietos, dependiendo de dónde estuviéramos, ¿no? Y bueno, pues también hay gente que ha sacado cosas buenas de ese confinamiento. Es simplemente el prisma cómo lo miras, ¿no? Tiene siempre cosas buenas y cosas malas el parar, ¿no?
Sí. Aurora, yo quería ya aprovechar el momento porque seguro que tú durante el confinamiento inventaste cosas que hacer.
Inventa de todo. Yo no, bueno, de confinamiento y de ahora, ¿no? La situación en la que vivimos, pues tenemos que tomarnos las cosas un poquito con sentido del humor, aunque os parezca chocante lo que os voy a decir, porque hablo de mi casa, mi hija, vive mi hija, mis nietos, mi hija tiene trastorno somático, ansiedad, yo tengo trastorno bipolar, hace poco, esta semana pasada, pues él lo está pasando bastante mal. Pero, ¿qué hacemos? Pues, sobre todo, lo que deberíamos hacer, en mi casa funciona así, pues mantener la calma. Yo soy la que tengo el trastorno bipolar y a veces yo digo, bueno, aquí ¿quién es la loca? ¿Soy yo o son los demás? Porque suelo tener más calma que los demás. ¿Y cómo? Pues inventando cosas. Tenemos que tener en cuenta que donde hay niños no podemos estar toda hora con miedo, porque les transmitimos ese miedo a los niños, no podemos estar mostrando ansiedad. ¿Y yo qué hago? Pues pongo música y me pongo a bailar con mi nieta. La casa está hecha un Cristo, porque está todo por medio, pero ese estrés y esa ansiedad y ese ambiente, la música crea algo que hace que todo el mundo se relaje. Y eso, en la situación que estamos viviendo, pues es muy importante. para los mayores y para los niños. Yo aconsejo que vayáis a caminar, habláis con la gente, que no, que dicen que no tenemos que ir con la mascarilla. Bueno, pues vamos con la mascarilla, no debe de ir más juntitos, vamos más separados y vamos hablando. Hablar por el móvil, que eso también. Y sobre todo, abrirse a los demás. Y quien quiera desconectar porque se sienta deprimido y no le apetezca hablar con nadie, pues nada, se vaya a la montaña. Yo me voy a veces a la montaña cuando no quiero hablar con nadie y hable solo. Pero el toque todo es desahogarse, no encerrarse en sí mismo. Y también otra cosa que a veces nos decimos, bueno, en Navidad todo bonito, la familia perfecta, eso no existe. Ustedes, todo lo que me estáis escuchando, sabéis que eso no existe, que siempre hay choque, que siempre pasa algo. Pues si alguien explota, pues deja que explote esa persona, que grite, que eche fuera lo que tiene, que al ratillo no pasa nada, al ratillo estamos todos hablando normal. El caso es que no nos reprimamos los sentimientos, no nos reprimamos las emociones. Yo soy de esa forma de pensar y a mí me da resultado, a los demás pues no sé, yo digo que probéis y verá cómo os sale mejor irse a caminar a la calle que quedarse en casa encerrado. Porque cuando uno está muy deprimido, y de aquí un besito a una amiga mía que lo está pasando muy mal, yo le aconsejo que se dé un paseíto por la calle. Que uno sale de la casa muy deprimido y se encuentra la del supermercado, la de la panadería, ya habla con uno, habla con otro, y cuando vuelve a casa se encuentra ya mejor. Y bueno, compañera, háblalo usted de lo que diga.
¿Cómo lo dejo, Mayra, la actitud de Aurora, ¿no? Ante el confinamiento y ante la situación. ¿Es adecuado, es positivo?
Sí, no, siempre, por eso decía que hay que inventar, igual que teníamos un montón de cosas a nuestra mano para, digamos, entre comillas, para mal, para producirnos ansiedad, también tenemos esas mismas plataformas o nuestra creatividad para intentar pasarlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, hay una nueva normalidad, como le dicen, y esa nueva normalidad, pues perfecto, que cuanto mayor creatividad, mayor capacidad en resolución de problemas, con lo cual, y un mejor afrontamiento. Si no lo intentas por A, lo intentas por B, y si no, por C, y al final lo logras, ¿no? Entonces, siempre eso es súper importante, y cuanto pues más activa estés, en el sentido de caminar, intentar hacer algo de deporte, o bailar, o aprender algo nuevo, o lo que necesiten, y que esté siempre bajo la super, digamos, sobre lo que podemos hacer, ¿no? Podemos encontrar un montón de actividades que pues nos pueden ayudar a sobrellevar toda esta situación. Y además, también algo que decía Aurora si no me equivoco, creo que lo dijo ella ahora, de intentar hablar.
Hablar.
Exacto, hablar con los demás, decir cómo estamos. A veces es verdad que en todas las casas, pues bueno, ahí cada uno sabe cómo lo puede hacer, y si no, pues para eso están los profesionales. Pero sí que es bueno, si no, escribir o pintar y expresar lo que estamos sintiendo en cada momento, ¿no? No solo lo malo, también a veces lo bueno lo necesitamos expresar. Entonces no guardárnoslo, porque sino eso también nos puede traer malas consecuencias. Intentar transmitir siempre, pues si hoy estamos en un día malo, pues estamos en un día malo y vamos a intentar que acabe un poquito mejor, al menos, ¿no? Un poquito esa actitud, tener cuidado con los móviles y los videoconsolas y las plays y todas estas historias con los niños. Y con los adultos también, básicamente porque hay una incidencia bastante mayor después del confinamiento, durante y después del confinamiento, que ha traído problemas, sobre todo en adolescentes y en niños, por el tema de las pantallas, ¿no? Estar tanto tiempo ha sido una de las consecuencias que también se ha notado mucho, la adicción a los videojuegos, ¿vale?
Sí, además, ahora que hablas de ese tema, se rompieron también mucho los ciclos del sueño y de las rutinas diarias, de las comidas y demás, sobre todo en adolescentes. Yo te lo comento, por ejemplo, por mi hijo, ¿no? Porque él tiene 19 años y durante el confinamiento pues hicieron como grupos para jugar a la Play de estos online, ¿no? Por internet, y la verdad que les daban como toda la noche jugando, y luego dormían por el día prácticamente, perdían comida, y fue ahí como unos meses.
Hay un cambio extraño, del ciclo de vigilia y sueño, uh-huh. Entonces, de tal manera que eso también perjudica a todo nuestro sistema, ¿no? Claro. Entonces, al sistema físico, entonces uh-huh. hay que tener, y al psicológico también afecta, ¿no? Entonces, cuanta mayor mantengamos nuestra rutina de las comidas, del sueño, todo eso es súper importante mantenerlo, e intentar hacer algunas actividades para mantenernos activos, ¿vale? Eso es fundamental para una buena salud, aunque parezca que lamentar que estamos hablando de salud en general, pues eso repercute mucho en la salud mental, ¿no? Y esa acción que hicieron los adolescentes en el confinamiento, bueno, pues se llevó de aquella manera, pero es verdad que otro, cuando volvieron al colegio y volvieron a salir, pues bueno, eso les vino en beneficio y pudieron volver a retomar ciertas buenas conductas, vamos a decir.
Pero perdona, que lo de la Play tampoco se puede ver de forma negativa, porque yo juega a mi nieto y mi hijo y se relacionan con niños de fuera. Que si están encerrados durante todo el día, ponerle unos horarios, ¿no? Pero tampoco, que también hay que ver el lado positivo, pues que se relacionan con los primos, con los amigos, a través de la Play.
Era una forma de socializar desde casa, que desde no podíamos casa. Salir, claro, pero claro. No,
en ese momento, o sea, en ese momento está bien, y no es uh-huh. todo negativo en cuanto a los videojuegos y tal. Eso no, una cosa no quita la otra. Yo me estoy yendo, digamos, a qué es lo que ha causado luego, ¿no? En personas que luego no han puesto horario, en personas que, bueno, luego han habido problemas porque a lo mejor no han tenido límites, ¿vale? Entonces, ese es el problema que ha habido después, ¿vale? Y en ese momento también, y los cambios de sueño y de comida y de pérdida de comida en ese momento. ¿Por qué? Porque la herramienta no de por sí, en per se la herramienta no es mala. El problema es cómo lo usamos. Eso si es. Lo usamos con responsabilidad, nos puede traer beneficios. Si lo usamos sin responsabilidad, nos trae pues problemas.
Perdón. A ver, Omaira, sabemos que los trastornos mentales conlleva aislamiento y aislamiento social. ¿Y cómo afecta al confinamiento en estos casos?
A ver, el confinamiento para personas que ya tenían de por sí, les gustaba, entre comillas, estar aisladas, o sea, no tener tanto contacto, pues en ese momento se sintieron muy bien, muy aliviadas, porque ya no tenían la necesidad imperiosa de a estar con otras personas, de socializar, ¿vale? Era como una gran excusa perfecta para tener aislamiento, ¿vale? Estamos hablando uh-huh. a lo mejor de agorafobia, de trastornos pues ansiosos importantes, ¿vale? Hablando de trastornos mentales más graves, ¿vale? Entonces, esas personas en ese momento, pues maravillosamente se sentían hasta un poco, ay, pues estoy más cómoda, porque claro, a lo que se tenían que enfrentar ya no tenían que hacerlo. Además, ¿qué ha producido después? Pues un agravamiento en esos trastornos mentales, obviamente, porque donde a lo mejor ya habían dado algunos pasos, pues se tuvo que retrotraer toda la terapia, por ejemplo, porque obviamente había confinamiento. Entonces, justamente a una fobia social, a una agorafobia, ¿no? Todos estos trastornos, pues les vino de miedo, porque, bueno, era nutrirles, era darles de comer. Y claro, cuando acabó el confinamiento, pues ¿qué se vio? Pues en todos los casos un empeoramiento y además, pues mucha más ansiedad para a acceder a sitios, a lugares sociales, y ha habido que empezar ya no desde cero, sino desde menos 10 otra vez.
Claro, eso te iba a comentar, ¿no? Porque ya que vas ganando algunos pasitos, ¿no? Y se va consiguiendo con personas que sufren ese aislamiento, que salgan o que se relacionen, esto fue volver atrás, ¿no? Pero mucho, de manera mucho más brusca, ¿no? Como tú comentabas.
Sí, sí, ha sido peor. Y también están otros casos donde el aislamiento, pues a lo mejor no era el perfil a priori, ¿no?, de una persona que se aislara, y lo que consiguió en el confinamiento, pues es la forma de afrontar que tuvo, fue justamente aislarse. Entonces, si se aisló, le gustó, digamos, vamos a ponerlo entre comillas, le gustó el aislamiento, y entonces ya ahí también ha habido empeoramiento de otros trastornos mentales o de sintomatología, que lo que ha hecho, pues, es el confinamiento le ayudó a, digamos, a añadir. Tenemos por un lado los que agravan y por otro lado hemos tenido los que han añadido el aislamiento al trastorno, ¿vale? Están las, digamos que tenemos de todo encima de la mesa.
Mayra, y en relación a la pregunta anterior que te hizo Sisa, háblanos del aislamiento durante el confinamiento. ¿Fue positivo a nivel psicológico la flexibilidad que se proporcionó durante ese periodo a las personas con discapacidad?
Sí, totalmente. O sea, y cuando a los niños, cuando pues también, o sea, ya llevaban bastante tiempo y lo necesitaban, y la flexibilidad, claro, porque las personas con salud mental y sobre todo con problemas de salud mental, y sobre todo, por ejemplo, los menores que tienen algún problema de trastorno de espectro autista, ya sea autismo, ya sea Asperger, pues lo necesitaban. No era un capricho, sino era una necesidad, como era la nuestra, ir al supermercado a comprar pues comida. Pues igual que era necesario eso, también era necesario que ellos pudieran salir un ratito, porque si no siguen, las personas tienen unas particularidades que tenemos que también socialmente intentar entenderlos, intentar comprender y ser también pues condescendientes con quien tenemos que serlo. Y en ese momento era muy importante que estas personas tuvieran un ratito de salida, aunque los demás que no padeciéramos esa enfermedad no pudiéramos salir, no nos podemos comparar con las personas que padecen ese trastorno y con sus familiares. Entonces, los niños, sobre todo, y adolescentes que tuvieran trastorno de espectro autista, necesitaban, no es un capricho, vuelvo a decir, necesitaban esa salida. Entonces, por lo tanto, esa flexibilidad, pues realmente es un aplauso para quien la propuso, porque si no, era muy difícil, y las consecuencias a nivel psicológico hubiesen sido mucho mayores en este grupo.
Sí, era muy necesario, porque, por ejemplo, nosotros desde Asomasamen, ¿no?, que tenemos, como tú sabes, varios proyectos, y que, por ejemplo, nuestros chicos pues nos llevamos en la calle o con ocupaciones todo el día, ¿no? Por la mañana tienen actividades, ¿no?, en horticultura, como ellos van, o al centro de rehabilitación psicosocial. Luego por las tardes pues vamos a ocio y tiempo libre, ¿no?, que era como prácticamente todos los días una rutina, actividades, claro, que hacer, y fue como muy violento de buenas a primeras cortar con todo eso, ¿no?, y no poder salir. Entonces fue una medida, claro, muy acertada y necesaria, sobre todo necesaria.
Sí, y además que ellos tienen su rutina, y cuando les trastocas la rutina, es muy difícil que se adhieran a otra. Entonces, eso les produce mucha ansiedad y les produce unos brotes importantes, se ponen muy nerviosos. Entonces, hay que entender que hay unas particularidades que, en la medida que podamos, debemos respetarlas y debemos ayudar. Esto es intentar ser solidarios con todos. No podemos decir, bueno, pues si yo no voy a hacer deporte, estas personas no tampoco pueden salir. Esa no era la situación. Aunque muchos lo pensaron en ese momento, es que no es que yo puedo adaptarme y entender la situación y decir, pues hago deporte en casa de otra forma, pero ellos necesitan esa salida durante una hora. Era muy poco aún así, pero aunque sea darles algo para que pudieran continuar una rutina lo mejor posible y que sobre todo los núcleos familiares que estaban con ellos también tuvieran ese respiro de que les proporcionaba una salida, de tal manera que ese menor o ese o más adulto, pero que tuviese ese mismo trastorno, pudieran pues comportarse luego también mejor, ¿no? Porque se sentían mejor. Entonces era cuestión de salud, no era como digo capricho, era cuestión de salud y fue una medida súper, súper acertada.
Sí, la verdad que sí. Y sobre todo para los niños también, como decías, ¿no? Y hablando de los niños, que hemos hablado así un poquito ya, Cristian nos contaba la semana pasada, ¿no?, que en vuestro gabinete pues también trabajan con niños. Y nos gustaría preguntarte si después de todo este confinamiento se observan en ellos secuelas a nivel psicológico, o podríamos decir que la capacidad de adaptación que los niños siempre tienen y las lecciones que nos dan, pues como que han resuelto la situación sin mayor problema, o se observan las secuelas, como ¿qué te has encontrado?
Tenemos un poquito de todo. Incluso por islas podríamos comentar, porque nuestro gabinete está en otras islas, entonces bueno, entre nosotros como compañeros, nuestras reuniones pues lo comentamos. Fuerteventura ha sido súper afortunada y hay niños que sí se han manifestado, pero quizás no con tanta incidencia como ha tenido y que conocemos muy muy de buena mano la isla de Tenerife, ¿no? Los adolescentes están incluidos, ¿no? Los menores lo manifiestan como pesadillas, ¿vale? Pesadillas, más inquietud. Cuando me refiero a inquietud es movimiento, ¿no? Necesitan movimiento, necesitan correr, necesitan... están más agitados en casa. Eso es lo que se ha notado. En ese sentido, pues, a veces el desafío hacia los padres o hacia los cuidadores también se ha notado, se implica un poquito más y también pues la agresividad, también el aislamiento también ha pasado por ellos. O sea, tenemos un poquito de todo, aunque es verdad que les beneficia la flexibilidad que tienen y la aceptación tan buena que tienen a los cambios. Eso es un factor de protección muy importante. No obstante, depende también en qué, cómo lo lleven los adultos en casa, los menores sentirán o no mayor padecimiento de estas problemáticas.
No, eso es verdad. La actitud de los mayores es muy importante. El niño lo que necesita es que le escuche, que juegue con ellos. Sentirse importante, ¿no? Porque si le ponemos a los niños la herramienta, solamente la Play, el tele, el móvil, eso, y nos lo dejamos en un rincón, pues el niño se aísla. Pero si los mayores se ponen a participar, a jugar, que sea las cartas, o juegos, muchos juegos que hay para los niños de mesa, pues participan y yo creo que crean ahí entre todo una buena armonía.
Claro, y contarles también,
contarles la historia
y lo que está pasando, ¿no?, de la situación actual.
Yo con mi nieto me pongo a hacer rosco.
Sí, no, los niños en ese sentido son súper moldeables y hay que contarles la situación adaptada a la edad de cada uno, sin mayor alarmismo, darle la normalidad que
lo vivan como un juego.
Asustado, exacto, aunque nosotros estemos asustados, darle cierta normalidad, darle el sentido de responsabilidad que tenemos que tener todos, y a partir de ahí hacer cosas en casa, hacer cosas en familia. Hay niños que lo agradecen, que han agradecido ese confinamiento, porque han podido pasar más tiempo con sus padres debido a que pues no estaban trabajando, y lo han tomado de una forma, digamos, muy idílica, ¿no?, en ese sentido.
Decir, no, es bueno, que se lo pasa bien el mayor y el niño, si le gusta.
Claro, vaya. lo aprovecho
yo me lo paso
bien con mi familia. Claro, claro.
Aurora disfruta más que el niño.
Que son también los pequeños, son más responsables que los adultos.
Sí, nos han dado lecciones, ¿eh?
Mira,
muchas.
Mi nieta, por ejemplo, que tiene 6 años, se va para el colegio cuando la madre la tiene en actividad por la tarde, o cuando va al colegio. Y el amor le digo, Nicole, ¿y la mascarilla? Hay veces que dice, no, abuela, la tengo aquí. Yo solo veo que la tiene aquí, la tiene colgadita con la... con eso que lleva, ¿no? Y hay veces que no la lleva y le digo, Nicole, ¿la mascarilla? Y cuando no viene ella sola, abuela, ¿y la mascarilla? Porque ella sabe que yo siempre, como ella vive en la parte alta, yo la vi abajo, y siempre le tengo por si, por cualquier cosa, que puede fallar, que no puede tener, o que se le olvida, y digo, siempre hay que tener una en el coche.
Ellos han adaptado mejor,
pero
que
sí,
nosotros.
Se vira para atrás, no dice, no.
Mi nieta coge y puso una mesa, se puso detrás y se puso a dar telediario.
Y a lo mejor los presentaba mejor que algunos.
No, hablando del coronavirus.
Tema de actualidad.
Bueno, Ana sabe coger mi nieta.
Sí. Okay. Bueno, es mi amiga.
Le manda audio con canciones.
La abuela y la nieta, que son dos terremotos. Bueno, Aurora, ¿te parece si ponemos un poquito de música? Tú querías poner por ahí una canción.
Bueno, cuenta. Yo quiero poner un villancico y dedicárselo, bueno, a todas las personas que nos están escuchando en especial, pero en especial al pueblo canario, porque cuando llegué a Fuerteventura, la persona que me recibió en el aeropuerto me dijo, Aurora, cuando se llega a Fuerteventura se llega llorando, pero cuando va... Te vas llorando. Y yo, si me fuera de Fuerteventura, me iría llorando. Qué porque verdad. Adoro a la gente de aquí. Un beso muy grande para toda Canarias.
Y espérate, Aurora, lo de las siete islas, vamos a decirlo. Lo bueno, de villancico.
Encontré un villancico de las islas de Canarias, que hay siete islas, pero ahora ha salido uno que es de ocho.
Sí.
Y este,
desde que la graciosa,
que es la graciosa,
considera como isla.
Pues bueno, yo de aquí todo mi cariño para todas las islas y os dedico este villancico. Espero que os guste.
Fuerteventura, dunas y arena, aulada y soledad. Sobre tinta ya trae el viento arcanos desde el mar. Con un conjuro de libertad, amor, futuro y paz.
Pintadas con mazapán, pregonan la
muy bonita esta canción. Omaira, ¿estás ahí?
Sí.
Ah, vale.
Se fue para la graciosa.
Es que como no, te veo.
Estoy aquí.
Vale. Pues mira, ¿crees que a modo general las consecuencias en la salud mental durante el COVID son las mismas a nivel mundial o quizás las diferencias culturales, económicas, sociales, los recursos han permitido que unas se adapten mejor que otras?
Pues obviamente no son iguales, pero ya no a nivel mundial, sino incluso en el mismo lugar, ¿no? Depende, como has dicho, de la parte económica, de la parte cultural, de muchos aspectos, para de las redes sociales que tenga, en el sentido de personas a las que puedas recurrir, de los modos de crianza, depende de un montón de cosas para la diferencia, para quién es más vulnerable y quién no, ¿no? Igual que en la parte física es, pues, según las patologías previas que pueda tener la persona, en la salud mental, pues toda la parte económica, social, y toda la situación que puedas, todo lo que te pueda ayudar a llevar mejor esta situación es bienvenida, pero si careces, si tienes carencias en cualquier aspecto, pues también te puede hacer más vulnerable.
Yeah. Y Omaira, hablábamos al principio, como siempre intentamos reivindicar desde Asomasame, ¿no? La atención en calidad, ya no la atención sanitaria, sino esa atención sanitaria en calidad, tanto en los casos de urgencia sanitaria como el que tenemos, y en el día a día también. Pues nos hemos dado cuenta que la demanda de profesionales sanitarios pues ha quedado a la vista, ¿no?, con esta pandemia, y la falta de recursos en salud mental pues quedó más que comprobada, que necesitamos más. Y pienso, ¿no?, o pensamos nosotras que esto debería pues ir creando un cambio en este sistema, ¿no?, que tenemos, sabiendo que existe realmente esta necesidad. Y aparte, yo tengo entendido, corrígeme tú si me equivoco, ¿no?, que para ser psicólogo en la sanidad pública se accede a través del PIR, ¿no?, al psicólogo interno residente. ¿Qué opinas sobre el número de plazas que se han ofertado, teniendo en cuenta las secuelas del COVID y la demanda de profesionales que con ello ha conllevado?
Pues que es totalmente de risa las plazas ofertadas, y que es una pena que solo puedan acceder los clínicos por esa vía, ¿no? Cómo te puedas especializar, todo el resto somos sanitarios, pero no puedes tener la especialidad de psicología clínica si no lo haces vía psicólogo interno residente mediante oposición. Y aunque apruebes y tengas una buena nota, no pasa nada porque no entras por las escasas plazas. Recordemos que en Canarias solamente hay 4. Madre. Entonces, realmente es muy escaso. Se está viendo cómo hace agua salud mental por todos lados, y en Canarias aún más por el ratio que tenemos de profesional de salud mental por habitantes. Entonces, estamos en la cola de todas las comunidades autónomas, y bueno, se está viendo que no se está apostando ni se ha apostado realmente por una salud mental de calidad, y bueno, y el sistema hace aguas por todos lados en ese sentido. Hay que intentar pues justamente esa reivindicación de que haya una buena atención, que las listas de espera disminuyan y que pueda haber cabida quizás de otros perfiles o perfiles en el ámbito psicológico, que seamos sanitarios a lo mejor y que podamos reforzar pues a veces esas plantillas, si no es de una manera, digamos, vía psicólogo interno residente, pues que sea vía sanitaria y por otro tipo de oposición diferente, o de contratación rápida por volumen, ¿no?, que ahora mismo lo hay y es totalmente necesario, ¿no? Entonces, opciones las hay, lo que pasa es que las hubo hasta el momento en el que pues vía ministerio, vía digamos, pues judicial de alguna forma, o por decreto, como lo quieran llamar, pues se decidió que no se podían contratar personas por currículum o por experiencia o por formación, sino que el requisito fundamental para acceder a un hospital público era el psicólogo interno residente, pero eso no se ve trasladado a un aumento de plazas, de número de plazas de ofertadas para poder acceder esa especialidad, de tal manera que uno cada 33 o cada no sé cuánto de los que aprueban son los que entran a esa formación, algo que a veces pues no te puedes permitir, ¿no? Porque aunque apruebes y lleves años y años intentándolo, yo soy una de las que lo intentó, de las que lo aprobó y de las que no entró. Entonces, por décimas. Entonces, pues la verdad que es una, al final optas por otras opciones, ¿no? Por irte a una entidad privada y estar en una entidad privada. Aunque como te decía antes de esa orden, sí que se podían hacer contrataciones en los hospitales si lo necesitaban, y luego ya pues acceder a una OPE, que es la OPE de sanidad del gobierno de Canarias, y a partir de ahí, si querías, podías conseguir tu plaza fija, ¿no? Actualmente eso no es así. Y bueno, y estas son las consecuencias que tenemos.
Pues esperamos que vaya cambiando, porque sí, claro, profesionales tenemos, lo que falta es que el sistema cambie un poco para facilitar esa calidad, ¿no?, en la atención hacia la salud mental.
Pues sí, pues para terminar nos gustaría que nos dieras algunas recomendaciones de manera general y también por estas fechas que se acercan, una Navidad diferente, donde muchas familias van a estar lejos, con miedo y con incertidumbre por muchos aspectos. ¿Qué nos aconsejas y qué pautas nos puedes dar para poder gestionarlo emocionalmente?
Vale, pues primero que nada, intentar cubrir respetar las normas sanitarias, que es muy importante y es la única manera que tenemos para nosotros para afrontar ese virus. Y por otro lado, pues intentar vivirla de otra manera, ¿no? De pues bueno, somos menos en casa, pues somos menos, pero podemos usar pues plataformas como pues las videollamadas, otra manera en la que nos podamos reunir y ver durante un ratito a los otros familiares que también están cumpliendo. O sea, tenemos que ver que va a ser una Navidad un poco diferente, pero que por eso los valores de la Navidad no se tienen por qué ir, ¿no? No se tienen por qué diluir, simplemente lo vamos a pasar con núcleos familiares un poquito más restringidos, pero que al final son también con los que solemos más estar. Entonces, bueno, ser responsables sin dejar de disfrutar. Podemos disfrutar aunque seamos menos. Eso es fundamental. E intentar pues dar la Navidad a los menores, a los niños, de la mejor manera posible, intentar ir con buena actitud, porque al final también es lo que nos hace estar un poco mejor. No todo el rato vivir en la carencia, en lo que nos va a faltar, no vamos a tener, no vamos a estar todos juntos, no tanto eso, sino valorar, pues mira, al menos podemos estar nosotros, podemos disfrutar nosotros y hacer juegos o hacer actividades que podamos hacer pues las personas que vayamos a estar ese día ahí, ¿no? La cantidad no da la calidad a veces, así que lo más importante es eso, una buena actitud positiva, reírse, sentido del humor y creatividad al máximo para intentar sobrellevar estas fechas de la mejor manera e intentar hacer cosas que sean entrañables y que sean bonitas y que a lo mejor a veces para grupos grandes no se pueden hacer, pero sí para grupos más pequeñitos, pues eso es lo que tenemos que hacer y buscar la esencia, que al final es el cariño, es el amor, es la época de compartir, de demostrarle el cariño a nuestra familia y a nuestros allegados. Y no debemos perder esos valores, así que, bueno, intentar transmitirlos pues a los más allegados este año, de una forma un poquito diferente, pero que se puede hacer y que se puede se puede pasar igual de bien que otros años.
Pues muchas gracias, Omaira. Y no sé si quieres añadir algo más. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y Fátima te va a despedir, Fátima y todos nosotros, con una canción y feliz Navidad para
feliz
todos.
Feliz Navidad.
Omaira, feliz Navidad y feliz año.
Muchas gracias.
Igualmente.
Que muchas gracias por acompañarnos. Todo un placer tenerte por aquí. Seguiremos tus recomendaciones. Uh-huh. Y ya te contaremos a la vuelta de las Navidades a ver qué tal ha ido todo.
Muy bien. Muy bien.
Un besito.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Beso, y nos despedimos en el programa de hoy con la voz de Michael Bublé, también súper navideño esta canción. All I Want for Christmas Is You. Y para todos los que nos escuchan, para que tengan felices fiestas y se quieran mucho, como dice Sisa, aunque ahora nos lo dirá ella después de la canción.
I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. Shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air, and everyone is singing. I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own.
Pues nos vamos despidiendo de esta manera tan navideña y con esta voz. Y para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo al teléfono 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es. O también en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.
Pues sí, acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y felices Navidades, próspero Año Nuevo y Rey.
Y volvemos el 14 de enero.
Ah, vale.
Feliz Navidad, un besito para todos.
Me queda que despedirlos a todos hasta el próximo año, si Dios quiere, el 14 de enero. Que sea muy feliz y que no cuesta nada. Aquí al pequeño compañero Ricardo. Ya yo.
Dice Ricardo que de pequeño nada.
Bueno, en la bondad y en el. Te tenemos cariño, el cariño es grande, así que tú también eres grande.
Es pequeño porque es el más joven.
Espero que este próximo año, que vamos a entrar en el 2021, no tardes mucho en llegar por aquí. Tú regresaste este año por Navidad. Que sean felices.
Como el turrón,
sí, nunca mejor dicho. Les esperamos entonces el 14 de enero de 2021, de 12 de la mañana a 1.
En lo bello que es vivir.
Sean felices, que no cuesta nada. Un besito para todas y para todos.
Y para ti, Sisa.
For Christmas, this is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, you know that all I want for Christmas is you.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo.
verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy.
Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomazame.
Sí, yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. En Radio Sintonía.